Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, puede que lo hayas notado ya. El mercado laboral está sufriendo un claro deterioro en España. Los datos de julio fueron malos. Los de agosto siguieron la misma senda. Y el pasado mes ha quedado registrado el menor ritmo de creación de empleo desde 2013. Aunque en el gobierno siguen viendo la botella medio llena, hoy no han tenido más remedio que rendirse a la evidencia. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
Por supuesto, estamos en un contexto de ralentización del mercado laboral, al igual que estamos en un contexto de ralentización de nuestra economía.
La desaceleración es una realidad. El agotamiento de nuestra economía afecta a todos los indicadores y el empleo no se libra. Enseguida te vamos a explicar las dos caras que exhibe el mercado laboral, aunque en principio los datos del pasado mes pueden ser contradictorios. No es así. Por un lado están las cifras del paro y por otro el empleo que se ha creado. Para ver la botella medio llena, el gobierno se agarra a los datos de desempleo. Sube el paro en 13.000 personas y viendo la serie histórica de septiembres anteriores, para encontrar otra cifra peor, tenemos que remontarnos al menos una década. Pero esa otra cara de la que te hablo es la de las personas que encontraron trabajo el pasado mes. Y aquí andamos muy mal. El empleo crece al menor ritmo desde 2013. Enseguida te desgranamos todas las cifras y te las explicamos en un miércoles en el que seguimos mirando al campo de Gibraltar. Te vamos a contar todas las hipótesis que maneja la Policía del Peñón y la Guardia Civil para aclarar la muerte de Alfredo Morodo. Murió cuando huía en una embarcación de la persecución de un buque de aduanas. Morodo era contrabandista de tabaco y su muerte ha generado protestas y disturbios en la línea de la Concepción. La presión policial en todo el campo de Gibraltar está llevando a los narcos a abrir nuevas rutas y también a hacer el camino inverso que se produjo en los 90, principios, finales de los 80, principios de los 90. Narcotraficantes reconvertidos en contrabandistas de tabaco porque las penas son menores. Así viene este miércoles en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha estado esta mañana con Carlos Herrera aquí en COPE. Decía Casado estar confiado y que cree que puede haber cambio de voto el 10 de noviembre.
Y ahora las encuestas lo que reflejan es que el PP puede estar en torno a 100 escaños, el PSOE en torno a 120, y eso, en una ley electoral como la nuestra, al final son 10 escaños arriba o abajo.
Mientras los investigadores continúan buscando el resto del cuerpo del hombre decapitado en Castro Urdiales, su pareja Mari Carmen ha pasado su primera noche en prisión. En Mediodía COPE hemos hablado con Ana Isabel Gutiérrez, que es psicóloga forense y que nos ha contado que no cree, por lo que se ve en el comportamiento de esta mujer, que tenga problemas mentales ni antes ni después.
Estamos hablando de una conducta que a todo el mundo le hace pensar en locura. Sin embargo, la locura, la continuidad de la conducta, si observamos lo que hace, no hay signos de locura antes ni los hay después.
Han ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza los dos jóvenes españoles detenidos en Valencia tras haber violado presuntamente la madrugada del sábado a una chica en los baños de una discoteca en Valencia. La policía no descarta a esta hora nuevas detenciones. En Ávila, la Guardia Civil ha arrestado a una pareja que utilizaba un bebé de apenas 3 meses para pasar desapercibidos y poder transportar así droga en el maletero del coche. Y Elton John vuelve a nuestro país. Vuelve dentro de un año. El artista británico va a actuar en Barcelona el 2 y el 3 de octubre de 2020 dentro de su gira de despedida. Las entradas disponibles dentro de unos días y seguro que vuelan.
Sabes que te estamos contando ese cambio de tendencia en la economía española. Casi diario escuchas datos y te preocupa sobre todo cómo va a ir el mercado de trabajo. Hoy tenemos que hablar de unas cifras un tanto agridulces. Son las cifras del paro del mes de septiembre.
No son buenas cifras, además se tienen cara y cruz al mismo tiempo. Por un lado, el dato de paro. Hay 13.907 desempleados más, pero lo primero, estamos hablando de paro registrado, hay que decir que en septiembre normalmente sube el paro porque finalizan las contrataciones de la temporada del verano. Es lo normal, ¿no? Pero no había un septiembre tan bueno para el paro desde 2007. Bueno, esta es una parte de esas cifras. Pero si miramos el otro lado de la moneda, el otro dato, el de la seguridad social, la creación de empleo, los nuevos puestos de trabajo, pues hay apenas 3.224 afiliados nuevos. Es el dato más bajo desde 2013. Conclusión, que casi no se ha creado empleo.
Hay que explicar bien estos datos. Lo vamos a hacer con Joaquín Vidmanos. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Con qué dato deberíamos quedarnos para entender lo que pasa? ¿Con el bueno, el del paro, o con el malo, que es el de la creación de empleo?
Mira, los expertos, los que saben, Antonio, se quedan siempre con el dato de afiliación a la Seguridad Social, porque está más pegado a la realidad ese empleo creado y pagado que cotiza, en definitiva. Por eso es el mejor indicador. Al final, el paro es un mero registro. No todo el que busca un puesto de trabajo está apuntado en el antiguo INEM. Además de esas listas, se sacan, por ejemplo, a los desempleados que están haciendo cursos de formación.
Bueno, más allá, Joaquín, de lo que ha pasado en septiembre, hay que mirar un poquito más lejos y sobre todo ver tendencias.
Sí, es cierto que la economía española sigue creando empleo a buen ritmo con lo que está pasando fuera. Son 460.000 puestos de trabajo en los últimos 12 meses, pero ojo, son ya 100.000 menos que el año pasado a estas alturas. La ocupación ha pasado de crecer a un ritmo del 3% a hacerlo a un 2,4%. El número de afiliados ha sido este septiembre 7 veces inferior al del pasado ejercicio. El frenazo también es evidente si vemos la otra cara del mercado laboral. Fíjate, en septiembre de 2017 el descenso interanual del paro era superior a las 300.000 personas. En 2018 ya bajó a las 200.000 y esta vez apenas supera los 120.000, es decir, el paro, el agotamiento es real.
Bueno, las cifras que estás desgranando, Joaquín, son más que evidentes, tanto que el gobierno al final no ha tenido más remedio que reconocer la realidad.
No le ha quedado otra, ¿no? Negó el frenazo con los datos de julio y agosto, que ya eran malos. A la tercera, con los de septiembre, ha tocado admitirlo, eso sí, tras insistir en la idea de que mantenemos mejor el tipo que otros, que capeamos mejor el temporal que nuestros socios europeos. Ya hemos escuchado antes cómo la ministra Calviño asumía la realidad. También lo ha hecho el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.
Evidentemente, tenemos que reconocer este enfriamiento de la situación de la afiliación.
Dice el gobierno, claro, que le preocupa y le ocupa ese enfriamiento, aunque ha venido a decir que ahora puede hacer poco. Lamenta no poder tomar medidas por el bloqueo político.
Bueno, pues con estos datos estamos preguntando hoy a los oyentes de Mediodía COPE en el WhatsApp del programa si estás notando ya esta situación en tu entorno, si te replanteas planes, pensabas comprar un coche, una casa, y dices, me voy a esperar. O pretendías hacer una inversión y la vas a aplazar. ¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, dice por ejemplo Carlos, yo lo he notado directamente en mi puesto de trabajo. En los últimos meses hemos tenido una reducción de jornada, ya han despedido a algunos compañeros. Julián, por supuesto que cambia mis planes, y más viniendo con esas cifras, ¿no? Viendo cómo suben los precios del alquiler y los sueldos pues se congelan o se reducen incluso. Y Marga, yo soy de las que lo sufre en mi entorno también, en concreto mis hijos. Ambos han acabado sus carreras universitarias, pero de momento no consiguen encontrar un trabajo serio. Nos habéis dejado los mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-23-0000.
Yo tengo una pequeña empresa y yo lo que estoy viendo es que nos están anunciando que viene, y entonces, pues, antes de que venga ya, la estamos creando entre todos la nueva crisis. Porque si a mí me están metiendo miedo, pues ya si pensaba comprar una máquina o cualquier cosa, pues no la compro.
Mira, la verdad es que yo, que me dedico al sector inmobiliario, una ciudad pequeña como es Jaén, noto claramente la desaceleración. Aquí que apenas hay industria, por no decir que no hay nada, con cierto miedo en el cuerpo.
¿Y tú lo notas o no lo notas? ¿Estás notando en tu entorno esa pérdida de fuelle de la economía? Datos de paro registrado hemos conocido hoy, de creación de empleo, pues un tanto flojos. Queremos saber si tú esto lo estás notando. 637-23-0000.
La siguiente historia comienza en una habitación del pánico, la vamos a llamar así, en una zona de seguridad que el cabecilla de la mayor red de narcotráfico y blanqueo tenía en la zona de Levante. Allí guardaba más de 1 millón de euros. Su entramado se ha venido abajo hoy en una operación que deja, por el momento, 81 detenidos 13 registros y en el operativo han participado cerca de 200 policías.
El operativo final se ha desarrollado en Alicante, Valencia, Madrid, Galicia y Barcelona. Este ha sido el final de una operación que se inició en enero del año pasado en Alicante. Ha necesitado policías venidos desde Rumanía, Suecia, Portugal, Gran Bretaña y Colombia, además también, lógicamente, de la Europol. La organización era tal que tenían incluso un equipo de seguridad para vigilancia, operaciones de extorsión y vuelcos de droga. En este tiempo se han llegado a encontrar 3.200 kilos de cocaína, armas, piedras preciosas y relojes de lujo, 73 vehículos, un yate y dos veleros, además de inmuebles por valor de 20 millones de euros. Imagínate la operación, ¿no?, la envergadura.
Además de esta operación contra el narcotráfico en el Levante español, COPE te está contando la situación que se vive en otro punto de España, en el campo de Gibraltar, tras la muerte de Alfredo Morodo Toledo. Contrabandista de tabaco, está Alfredo Morodo, que huía de las fuerzas de seguridad. Su embarcación chocó en un accidente que acabó siendo mortal. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En la zona hay una calma tensa tras este accidente.
Sí, como COPE te está contando, hay ahora mismo tres investigaciones abiertas. Por un lado, las de Gibraltar y la Guardia Civil, que están tratando de aclarar si en este narco murió en un accidente tras chocar con una embarcación de las aduanas del Peñón. Gibraltar sostiene que sí, que cayó al mar y que uno de sus agentes se lanzó a él para intentar rescatarlo, que en ese momento había estrechado el cerco sobre 9 barcos sospechosos de transportar tabaco de contrabando. Navegan a menudo sin luces y a gran velocidad para evitar ser cazados. Por otro lado, está la investigación de la policía abierta, como dices, por esa calma tensa, y extra que tras los incidentes ocurridos en la noche de lunes al martes, cuando la muerte de este narco, hijo de otro histórico traficante, corrió como la pólvora, y en su barrio, el de San Bernardo de la Línea, sus vecinos la emprendieron a pedradas y botellazos contra agentes de la policía. Desde ese punto nos cuentan que es una explosión de rabia contenida de una zona en la que el 70% de los menores de 30 años están en el paro. Y claro, es el caldo de cultivo perfecto de las mafias.
Bueno, lo que refleja también, Lorena, este último suceso, como estamos analizando en COPE, es que al final lo que estamos viendo es cómo crece el contrabando frente al narcotráfico.
Sí, la presión policial en el último año y medio ha provocado, por un lado, que el tráfico de hachís desde Marruecos haya desplazado, por ejemplo, a Huelva, Sevilla o el Guadalquivir. Pero por el otro, que el narco ahora tire más de ese tráfico de tabaco, una actividad ilícita que como nos cuentan, siempre ha estado ahí y es el primer paso del traficante, que después suele dar el salto al hachís y de ahí a la cocaína, al estilo de los narcos gallegos. El contrabando de tabaco da menos beneficios, pero es perseguido menos penalmente. La cárcel a veces acaba solo en una multa. En el último año, la policía ha intervenido en la línea más de 1 millón de euros en tabaco de contrabando. De media hora mismo, la mitad del tabaco que se consume en la provincia de Cádiz es ilegal. Y para que os hagáis una idea, de los 11 estancos que hubo en la línea, ahora mismo solo quedan 3.
2 de octubre, primer día de plazo para presentar candidaturas a las elecciones del 10 de noviembre. Hoy ha estado en Herrera en COPE Pablo Casado, el líder del PP, y ha dejado sobre todo un mensaje. No está escrito en ningún sitio que Pedro Sánchez y el PSOE vayan a ganar las elecciones.
¿Qué quiero decir con esto? Que sí, sí es posible que haya un cambio de orientación de voto.
Casado se centra principalmente en los datos internos que manejan en el Partido Popular y también en los votos que pueden quitarles, sobre todo a Ciudadanos, en muchas provincias. Las claves de esta entrevista hoy en el Herrera en COPE se completan además con las constantes llamadas a la unidad, la serenidad y también con propuestas.
Creo que estamos dispuestos a pactar. Yo me he sentado con él 4 veces, son 11 pactos de Estado que yo le propuse. Lo que le he dicho, yo le doy la estabilidad en la legislatura. Política presupuestaria, política territorial, política internacional, política de justicia, contra la violencia de género, por las pensiones, la ley de seguridad ciudadana, acabar con el adoctrinamiento educativo, acabar con la propaganda en televisiones públicas.
En Herrera en COPE, Pablo Casado ha celebrado que Pedro Sánchez se esté planteando ya la aplicación de la ley de seguridad nacional o poniendo por primera vez, lo hacíais ayer, sobre la mesa la aplicación del 155 en Cataluña. La pregunta es si el PSOE baraja estas acciones como estrategia electoral únicamente. La respuesta la ha buscado COPE y la ha encontrado Ricardo Rodríguez.
¿Qué duda cabe? Pedro Sánchez está exhibiendo el despliegue de un 155 como arma de seducción electoral. Los estrategas han decidido consolidar en la opinión pública la idea de que el presidente está preparado para dar pasos extraordinarios. El plan, ciertamente, está trazado y el gobierno, como es su responsabilidad, según trasladan desde la Moncloa, ha contemplado todos los escenarios desde hace meses, siempre a la espera de cuál sea la reacción a la sentencia del procés del independentismo con Quim Torra al frente, que guarda sus cartas. El 155 en realidad sería una medida límite, porque antes el Ejecutivo podría tirar de la Ley de Seguridad Nacional, que permitiría garantizar el orden público. La Moncloa, según ha sabido la cadena COPE, da por descontado, llegado el caso, un respaldo de Pablo Casado. Más difícil será atraer a Albert Rivera, cuya moción de censura contra Torra es analizada en el entorno de Sánchez como un intento, tras tanta inacción, de aparecer como cabeza del bloque constitucional en Cataluña.
A lo mejor lo ves todavía como un juego, pero hay que prestar atención a todo lo que los drones pueden llegar a hacer y más que van a conseguir dentro de unos años. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Este es el sonido del dron. Pero no es que sea especialmente agradable, pero las posibilidades que nos ofrece son muchísimas.
Pues sí, el campo de investigación es gigante y la paquetería es uno de ellos. ¿Nos puede llegar nuestra compra online por medio de un dron no dirigido? Es lo que intentan equipos de estudiantes de ingeniería y computación de todo el mundo en una de las mayores competiciones internacionales de drones que se celebra en España y organiza la Universidad Politécnica de Madrid.
Van a empezar y lo que tienen que ir es a, lo primero que tienen que hacer es reconocer la bandera del país a donde lo van a llevar.
9 minutos para participar.
Sí.
¿Hay
son
nervios?
Algo, sí, un poco.
Aquí el aterrizaje ha sido un éxito, pero para que sea posible que un dron localice paquetes en un almacén y los traslade al otro confín del mundo, aún queda trabajo por delante.
Falta regulación, además de la parte técnica, que también falta el que no que pueda volar un dron simplemente, que puedan volar muchos drones.
Apasionante el mundo de los drones y apasionante también la jornada de Champions que nos espera hoy. Turno para el Barça y el Valencia con José Luis Corrochano. Buenas
Hola,
tardes.
Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero lo del Madrid de ayer, que la verdad es que tiene muy despistada la afición del Real Madrid. Courtois en el ojo del huracán. Y luego una lesión más o menos grave de Nacho, que va a estar 2 meses y un poquito fuera de los terrenos de juego, pues empató y pudo perder con el Brujas. Se puso 0-2 y al final empate del Real Madrid. Hay que mejorar en la Liga de Campeones, que solo tiene un punto, es el último del grupo del Real Madrid. El Atlético muy bien en Moscú, ganando al Lokomotiv 2-0 y además con Oblak otra vez haciendo paradones, paradón de Oblak, que suele decir Rubén Martín. Y hoy, como dices, dos partidazos, ¿eh? Barça-Inter y Valencia-Ajax de Ámsterdam. Lo contamos a partir de las 8:30 en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante.
Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
¿Qué te encontraste aquí hace una semana?
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, allá puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Disfruta de la fiesta del 9 de octubre. Un buen motivo para conocer nuestras tradiciones, cultura y gastronomía. Vive la fiesta de la Comunidad Valenciana y descubre las infinitas experiencias que te ofrece nuestra tierra. Una tierra de igualdad. Entra en comunidadvalenciana.com y consulta la agenda completa con todos los eventos conmemorativos del 1 al 9 de octubre. Cada día, experiencias nuevas, experiencias muy nuestras. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Los vecinos de Castrurdiales, en Cantabria, siguen haciéndose muchas preguntas. De momento, la investigación abierta para esclarecer cómo, cuándo, quién acabó con la vida de Jesús Mari Baranda no ha arrojado muchas respuestas. Solo cuentan con la cabeza de este bilbaíno jubilado que desapareció sin dejar rastro. La principal sospechosa de haber acabado con su vida, Mari Carmen, con quien mantenía una relación, sigue detenida. Pero solo tiene en la cabeza que la mujer entregó a una vecina envuelta en plástico dentro de una caja. La pregunta es, ¿qué hizo con el resto del cuerpo? ¿Si lo enterró en algún punto o si se deshizo de él poco a poco? En Mediodía COPE acabamos de hablar con Ana Isabel Gutiérrez, es psicóloga forense y sorprende la vida normal que llevaba la detenida a pesar de saber que la cabeza de su novio estaba en la casa de la vecina. Además ha dicho que el comportamiento de la acusada no refleja problemas mentales.
Voy a plantear una hipótesis arriesgada, teniendo en cuenta que yo no he evaluado a la persona, que es que esta persona, que efectivamente, ¿dónde está el resto del cuerpo? No es tan fácil hacer desaparecer un cuerpo, desmembrarlo, es relativamente complicado, ¿vale? Que esta persona fuera más inteligente de lo que creemos y estuviera preconstituyendo una prueba para luego alegar estado, pues eso, un estado mental patológico dentro de la defensa si le pillaran.
Protagonismo hoy para Pablo Casado, el presidente del PP, ha estado esta mañana en Herrera en COPE. Falta poco más de un mes para las elecciones del 10 de noviembre y Casado advierte: hay tiempo todavía para dar la vuelta a lo que dicen las encuestas, que nadie dé por sentado que va a ganar el PSOE.
¿Por qué cuando pudo hacerlo en abril lo va a hacer ahora en septiembre? ¿O es que le van a dar mayoría absoluta? Parece que no. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, sí es posible que haya un cambio de orientación de voto. Y ahora las encuestas lo que reflejan es que el PP puede estar en torno a 100 escaños, el PSOE en torno a 120, y eso, en una ley electoral como la nuestra, al final son 10 escaños, arriba o abajo.
Casado confía en que la caída de Ciudadanos permita al PP recuperar diputados en aquellas provincias en las que los perdieron en abril por prácticamente un puñado de votos. Por cierto, hoy 2 de octubre se abre el plazo para presentar candidaturas. A esta hora hay tres noticias más que debes conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
El Banco de España pone en duda la viabilidad de la Seguridad Social.
En el caso de que se cumpla la promesa electoral de Pedro Sánchez de ligar las pensiones al IPC, ese cambio aumentaría el gasto en 2 puntos del Producto Interior Bruto en 2030 y en más de 3 puntos en 2050. Óscar Arce, director de Estadística del Banco de España, vuelve a proponer alargar la edad de jubilación y eliminar el tope máximo de cotización.
En ausencia de medidas adicionales, insisto, estoy absolutamente convencido de que en algún momento vendrán esas medidas adicionales, pero en ausencia de las mismas, digamos, este efecto bola de nieve de ligar las pensiones al crecimiento de la inflación, pues tendría un impacto muy significativo sobre el gasto del sistema.
El Tribunal Constitucional avala el derecho a elegir castellano en la prueba final de educación primaria en Cataluña.
La Generalitat recurrió el Real Decreto por el que se establecía que los niños podrían hacer esa prueba en castellano y ahora el Alto Tribunal le da la razón al Estado y establece que los padres van a poder decidir el idioma en el que sus hijos se tienen que examinar.
Y a partir partir de las 8:30 sigue la Champions en tiempo de juego.
Segunda jornada de Liga de Campeones que hoy enfrenta al Barça con el Inter de Milán y al Valencia con el Ajax de Ámsterdam. Si lo prefieres, puedes seguir a Ángel Expósito en la linterna a través de cope.es, las emisoras de Cope Más y Onda Media y la aplicación móvil de Cope.
Ante todas las preguntas que rodean al crimen, a la decapitación de Castro Urdiales, hoy te estamos ofreciendo una serie de detalles importantes para explicar cómo puede un ser humano llegar a tal crueldad. Aquí es importante el contexto, la historia de la acusada, de Carmen, y también la explicación científica.
No es la primera vez que esta mujer, natural de Sevilla, tenía problemas legales. Tiene 61 años, contaba con antecedentes por estafa en dos casos distintos en los últimos 6 años, tanto en Vigo como en Cádiz. Se apropió, por ejemplo, de documentación bancaria y estafó 6.600 euros a una antigua pareja de un familiar. Lo que este asunto pone sobre la mesa es si habría algún tipo de relación con delitos de este tipo, con dinero.
Y aquí la pregunta es si Carmen, si alguien que actúa así tiene problemas mentales o muestra total lucidez. En Mediodía Cope hemos hablado con Ana Isabel Gutiérrez, psicóloga forense. No cree que la supuesta autora tenga problemas mentales.
Estamos hablando de una conducta que a todo el mundo le hace pensar en locura. Sin embargo, la locura, la continuidad de la conducta, si observamos lo que hace, no hay signos de locura antes ni los hay después.
Si vamos a cambiar de registro, si te presentaras a unas elecciones, lo último que ibas a decir en público es que eres pesimista, eso es normal, pero el mensaje que ha dejado esta mañana Herrera en COPE, Pablo Casado, el líder del PP, va más allá de la estrategia. Lo que apuntan las tendencias de voto es que puede ser el más beneficiado de esta repetición electoral.
Así le ha contado sus impresiones el líder del Partido Popular a Carlos Herrera, y ha llegado a decir incluso Pablo Casado que es posible ganar, darle la vuelta a la situación, y que no está asegurada esa victoria del PSOE en las elecciones del